desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas, presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza para ti a través de la Palabra de Dios.
Queremos contarle a los amigos que nos escuchan por Facebook y por la Radio Bautista que esta noche hemos concluido prácticamente una serie de proyectos que como iglesia nos habíamos propuesto hacer desde el año 2006 y teníamos considerado que hasta el 2018 íbamos a terminar nosotros estos proyectos. Dios ha sido tan bueno, Dios ha sido tan bueno, que Dios no quiso que llegáramos al 16, ni al 17, al 18, trayendo a nosotros todos estos proyectos. Y nos ha permitido hoy, justo el día 29 de noviembre, yo lo tengo anotadito ya por ahí en mis manuscritos que tengo, donde he concluido prácticamente todo aquello que nos propusimos hacer. Y Dios, en 3 años que vienen, pues nos ocuparemos para otras cosas. Vienen cantidad de trabajos que tienen que hacerse, pero que son trabajos de mantenimiento, trabajos muy sencillos, que gradualmente en las diferentes épocas del año vamos a trabajar. Por ejemplo, en el invierno trabajamos con unidades de aire acondicionado, porque es cuando ningún hombre de aire acondicionado trabaja, porque todo está frío. Buscamos también a personas cuando es temporada seca, buscamos a las personas de techo, porque nadie trabaja en esa temporada, y entonces los trabajos y las manos de obra se reducen. Así que entonces tenemos que ser bien sabios para entrar con todo esto. Quiero predicar un sermón en el cual yo quiero animarlo a usted, incentivarlo, motivarlo, y quiero decirle que aunque muchas personas no crean en usted, aunque me lo vean así de ladito y dicen, I don't think he can do it, I don't think he should make it. Si hay personas que en su familia, si hay personas que en su alrededor, o usted mismo ha llegado a pensar que no puede hacer las cosas, yo quiero decirle que hay una persona que sí cree en usted, fully, big time. Dios sí cree en usted. Y esto es lo importante. Olvídese de lo que otros piensen, olvídese de lo que otros digan. Que el tiempo que otras personas hablen, usted, mientras ellos están hablando, usted póngase a trabajar. Y tape las bocas de un montón de gente, que mientras ellos se desgastan en hablar cosas, usted ocúpese en demostrar que no es así, de que usted puede, porque Dios ha creído en usted. Vamos a ponernos en pie. Yo he titulado el mensaje de esta noche, Dios sí cree en usted. God, he does believe in you. Claro que cree en usted. En el libro de Nehemías, capítulo 4, versículos 1 al 6, libro de Nehemías, el reconstructor, el gran restaurador Nehemías, capítulo 4, versículos 1 al versículo 6. Yo voy a la lectura del versículo 1 al 5, y en el versículo 6 lo hacemos todos. Dice así la Biblia en su palabra: cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Y estaba junto a él Tobías, amonita, el cual dijo: lo que ellos edifican, burlándose, lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiere una zorra, lo derribará. Oye, empieza a hablar Nehemías, oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubras su iniquidad, ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. Todos en el 6. Edificamos, pues, el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Padre, sin más protocolo, tú conoces la historia de estos últimos 23 años en Brownsville, donde ha habido sangre, sudor y lágrimas, donde ha habido pasión, donde ha habido entrega, dedicación. Padre, sigue bendiciendo este ministerio. Tus ojos están fijados sobre este ministerio, sobre cada uno de nosotros. Sigue bendiciendo como lo has hecho hasta hoy. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados. Es muy probable, es muy seguro, que haya personas que no crean en nosotros. Está bien. Tienen todo el derecho de no hacerlo. Démosles la oportunidad. Ellos tienen sus razones. No podemos cambiar su forma de ver ni su forma de cambiar de pensar. Ellos, muy probable, que no crean en nosotros. Que no crean en la capacidad que nosotros tenemos. Que somos como unos perros atados, encadenados, como de esos Rottweilers, como de esos Dobermans, que están atados y que se quieren verdaderamente desamarrar porque hay algo que los ha motivado, pero hay una cadena que no los deja. A veces suele suceder que ni nosotros mismos creemos en nosotros, sin darnos cuenta que Dios sí cree en cada uno de nosotros en particular, y precisamente por eso nos ha llamado para hacer cosas que ni nosotros u otros estaban conscientes que pudimos haberlo logrado. El sermón de esta noche, yo quiero compartir con ustedes algunos ejemplos de personas que fueron subestimadas, de personas que fueron menospreciadas, hombres que en realidad tenían un potencial tremendo encerrado en ellos, hombres en los cuales su mismo entorno, su mismo contexto, no les dio el crédito. Pero Dios sí creyó en ellos y los usó para confundir a los que no creían en ellos. No voy a entrar en detalles porque hay una cantidad de versículos que refuerzan esta teoría. Pero usted sabe que dice la Escritura que Dios ha utilizado a lo necio de este mundo, a lo vil de este mundo, para confundir a los sabios. Es muy probable que haya una cantidad de prejuicios sociales, personales, que a muchos de nosotros, si los hubiéramos llegado a incubar y dejar que todo lo que nosotros mismos escuchamos y creímos de estas ensartas de mentiras del enemigo, y todavía encima de esto nos sentimos nosotros opacados por lo que nos dicen, es muy probable que muchos de nosotros no hubiéramos llegado, o estos personajes, no hubieran llegado a ser los personajes que llegaron a ser. Recomendación para usted, en el ámbito que usted quiera aplicarlo, en el ámbito que usted quiera activarlo, por favor, no escuche a personas que no lo quieren ver a usted triunfar. No escuche a personas que no quieren verlo a usted triunfar. No escuche a personas que no creen en usted. No los escuche. No escuche a personas que no van a ver con buenos ojos las cosas buenas que usted va a hacer. Es más, no escuche la voz de su propio temor. Tres cositas. Abra sus ojos a Dios. Ábrale su corazón a Dios y abra bien bien sus oídos a lo que Dios le quiere decir. Usted tiene que hacer propio esto. Solo creo lo que Dios dice de mí. Lo demás me tiene sin cuidado. Quiero que usted se apropie de este pensamiento. Quiero que esto sea algo que sea suyo. Solamente creo lo que Dios piensa y lo que Dios opina de mí. Me tiene totalmente sin cuidado lo que otros piensen y lo que otros opinen de mí. Se va a dar cuenta, y hoy le voy a compartir un versículo que no quiero que lo vea en su Biblia, se lo van a pasar por acá los hermanos, pero se va a dar cuenta que Dios es el que más cree en usted. Aunque usted mismo no crea que lo pueda lograr, Dios dice, I know you can do it. ¿Por qué? Porque Dios ha fijado sus ojos en usted. Yo no voy a decir dónde está esta cita, después cito, y por qué la tengo tan propia en mi vida personal. Este texto es el que leo yo todos los 13 de febrero por los últimos 33 años de mi vida. Ahorita en 2016, 13 de febrero, a las 4 de la mañana, yo leo este texto. Bueno, leo todo el Salmo, ya se lo voy a dar. Pero mire lo que me llama la atención a mí. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. ¿Dónde está? En el Salmo 32, versículo 8. Entonces, lo que yo quiero explicarle a usted en esta noche es esto. Los reflectores del cielo, los ojos de Dios están sobre usted. Él lo va a seguir por donde quiera que usted vaya, donde usted se estacione. Si usted se retrasa, si usted se estanca, si usted se adelanta, si usted se hace un lado, si usted se hace el otro lado, los ojos de Dios están sobre usted. Los reflectores del cielo están encendidos sobre su vida. Olvídese de lo que otros puedan opinar de usted. Por eso, regreso a la frase. Yo solamente creo en lo que Dios piensa y cree de mí. Lo demás me tiene sin cuidado. Esta noche, yo le voy a demostrar a usted que había un hombre que fue prácticamente visto de esta forma. Había una cantidad de enemigos de este hombre llamado el gran constructor, el gran reconstructor llamado Nehemías. Y este hombre Nehemías también tenía ese estigma y también tenía ese problema que tenemos muchos de nosotros. ¿Qué cantidad de gente que no cree en mi trabajo? A veces, no sé si a usted le pasa esto, que está su jefe al lado de usted viendo lo que usted está haciendo porque piensa que usted no puede hacer el trabajo bien. Y usted quisiera, mire, jefe, hágase un ladito que mire, usted es un bus boy en entrenamiento, usted es un dishwasher en entrenamiento, usted es un de estas personas que cuidan a los ancianos en entrenamiento, usted está en una empresa de computadora en entrenamiento, y usted tiene ahí su supervisor, que lo está viendo cada cosa que hace. Y usted quisiera, mire, hágase un lado, por favorcito, mire, déjame en paz, que yo sé lo que estoy haciendo. Te voy a contar esto porque me lo acaban de pasar hace un par de días. Dice que para estos días de Thanksgiving, que no vinieron algunos aquí a la iglesia, prefirieron estar en su casa, y se fueron a la isla. Y ahí en la isla dice que se juntaron todos, y entonces pues había un jacuzzi, así techado, agüita caliente, estaba por frío afuera, estaba nublado, e invitaba a que saliera el humito del jacuzzi. Y entonces estaba toda la familia, y se metieron todos al jacuzzi. Hermoso, los niños, los nietos, los hijos, las nueras, los yernos, todos. Y viene una señora y le dice a su hijo, le dice, mira, tu suegra no se ha metido, le dice, ¿verdad? Entonces viene este muchacho y le dice, suegrita, ¿y usted no se va a meter en el jacuzzi? ¡Ay, no, mucho frío! ¿Por qué? Le dice, como usted en todo se mete, le dice. Ah, va, entendieron, ¿verdad? Como en todo se mete, no se quería meter en el jacuzzi, ¿verdad? Así que, miren, hay gente que se quiere meter en todo. Y lo peor es que no saben hacer nada. Ese es el problema. Se quieren meter en todo y no saben hacer las cosas. Nehemías capítulo 6, versículo 15 y 16. Vean lo que dice, Nehemías capítulo 6, versículo 15 y 16. No creyeron en Nehemías. Dice la Biblia, fue terminado pues el muro el 25 del mes de Elul. ¿En cuántos días? Y cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros, y se sintieron humillados, y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. Nehemías, no creyeron en él. Fue subestimado por sus enemigos. Fue menospreciado por sus enemigos. Fue ridiculizado por sus enemigos. Quiero que vea bien esta figura. ¿Se recuerda usted de la historia? Nehemías había sacado y había franqueado un permiso con Artajerjes. Y le había dicho, mira, le dice, hay un problema. Me contaron que Jerusalén fue sitiada, fue quemada. Y han venido unos amigos para contarme que no hay nada. Me piden que yo vaya a construir. Entonces vino Nehemías y se juntó con gente idónea, aptos, y empezó a construir. Y allá atrás estaban Tobías y Sanbalat criticando lo que este hombre estaba haciendo. Por eso dije al principio, deje que hablen, hombre. El tiempo que ellos pierden en hablar, usted ocúpelo en trabajar. El tiempo que ellos ocupan en criticarlo, usted ocúpelo para bendecir y glorificar a su Dios. Al fin y al cabo, it's the same time. They're wasting their time and you're using the time correctly. Entonces, dice la Escritura en el versículo 16, mire qué interesante. Y cuando lo oyeron, bueno, el 15 dice, y fue terminado pues el muro el 25 del mes de Elul en 52 días. Nehemías fue subestimado por sus enemigos. Nehemías fue menospreciado por sus enemigos. Nehemías fue ridiculizado por sus enemigos. Nehemías fue amenazado por sus enemigos. Nehemías fue chantajeado por sus enemigos. Pero hay una cosa muy hermosa. Dios sí creyó en Nehemías. Y le dio el trabajo de terminar los muros de Jerusalén porque confió en él. Y Nehemías terminó el trabajo. ¿Qué diferencia, no? ¿Se da cuenta usted de la otra figura? La otra figura, los enemigos burlándose de ti. ¿Y estos judíos débiles podrán terminar la obra? Lo que ellos hacen con el muro, una zorra va a venir y lo va a derribar. Sigan hablando, que ahora llegó el tiempo en 52 días de dedicar los muros, que mientras ustedes me criticaban, dice Nehemías, yo me puse a trabajar. ¿Pero por qué? Porque Dios sí creyó en Nehemías. Y yo no quiero, yo podía quedarme solamente con este ejemplo, pero pienso que usted tiene que ser de la misma manera. Usted tiene que armarse del mismo pensamiento. ¿Qué cantidad de gente que dudan de usted? Yo le voy a decir algo y se lo voy a explicar y pare de hacer cualquier cosa o piense de lo que está pensando ahorita, pare. Hay muchas esposas que han sido inutilizados por algunos maridos que piensan que ustedes no pueden hacer nada. Y viceversa. Hay muchas mujeres que han inutilizado a sus maridos pensando que ustedes no pueden hacer muchas cosas. Y no termina todo ahí. Habemos muchos de nosotros, de los padres, que hemos llegado a inutilizar a nuestros hijos pensando que nuestros hijos no pueden hacerlo. Mientras más tiempo pasemos nosotros criticando y sospechando que no pueden hacerlo, yo le animo a usted que ha sido ridiculizado, a usted que ha sido amenazada, a usted que ha sido chantajeada por su marido, por su papá, por su mamá, por tu hermano, por tu hermana. Ocupa ese tiempo de la crítica en trabajar y tápale la boca a todos los que nunca creyeron en ti. Dios sí cree en ti. Pero también la historia no se queda ahí. Yo quiero que usted vea, bueno, vea lo que está a continuación en el primer libro de Samuel, capítulo 16, aunque está antes de Nehemías. Regrese unos cuantos libros y véngase conmigo al primer libro de Samuel, capítulo 16, versículos 10 al 12. Se va a dar cuenta usted que tampoco creyeron en David. Y usted ya sabe qué terminó siendo David. Primer libro de Samuel, capítulo 16, versículos 10 al 12. Qué triste, ¿no? No creyeron en David. Y usted ya sabe en qué terminó convirtiéndose David. Oiga esto. Versículos 10, 11 y 12. E hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel. Pero Samuel dijo a Isaí, Jehová no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió, ah, queda el menor, queda el junior que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Ojo lo que dice el 12. Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo, that's him, levántate y úngelo, porque este es. Samuel había venido desilusionado después de todo lo que había pasado con Saúl. Era necesario levantar a un paladín, a una persona que ocupara el puesto de Saúl. Y viene Samuel y llegó a la casa de Isaí y le dice: mira, Jehová de los ejércitos me ha mandado a tu casa para que de tus hijos yo escoja uno y para que sea el futuro rey de Israel. Y sacó a los 7, a ver, como que fuera una pasarela, ¿no?, de modas. Y salió el primer sonso, digo, en patas planas que salió. Grande, sonsote, ¿verdad? Vaya. Esto no, tampoco. El otro, tampoco. El otro, tampoco. Pero pasaron los 7. Y dice Samuel: no hay nadie. Le voy a decir que lo que pasa, que ni su propio papá creyó en David. ¿Sabe usted por qué no sacó su papá a David? Porque digo, es tan pequeño, es tan inexperto, es tan neófito, es un chamaco, es un mozo, es un jovencito, es un jovenzuelo todavía. Entonces dice el papá: no, este no creo que sirva para eso. Y lo sacó. Y cuando salió David, 16, 17 años de edad más o menos, no dijo Samuel, lo dijo Dios: that's him. Ese es el hombre que yo ando buscando. No creyó en David, su propio padre, porque no lo incluyó en la lista para ser seleccionado. No creyeron ni sus propios hermanos, porque también sus hermanos pudieron haber intercedido por él y le hubieran dicho: papá, pero nosotros no somos los únicos. Allá se quedó David en la casa. Lo pudieron haber recomendado, no lo hicieron. Nadie creyó en él para proponerlo. Pero Dios sí creyó en David. Lo hizo rey de Israel y el mejor cantante que Dios haya tenido en toda la historia. No solamente eso, sino que se le llama a David la niña de los ojos de Jehová, el dulce cantor de Israel, el hombre conforme al corazón de Dios. Pero nadie creía en él. Vea lo que dice el Salmo 78, versículo 70 al 72. Salmo 78, versículo 70 al 72. Mire qué interesante esto. Salmo 78, versículo 70 al 72. La parte final prácticamente del Salmo. Vea lo que dice la Escritura. Eligió a David su siervo y lo tomó de las majadas de las ovejas. Detrás de las paridas lo trajo para que apacentase a Jacob su pueblo y a Israel su heredad. Oiga esto, y los apacentó conforme a la integridad de su corazón y los pastoreó con la pericia de sus manos. No creían. Tobías y Sanbalat no creían en Nehemías. En 52 días terminó la obra. Sigan hablando. No creyó su papá ni los 7 hermanos en David. Y terminó siendo el mejor rey en la historia de Israel, el salmista, el mejor cantante, el mejor escritor, el hombre conforme al corazón de Dios, la niña de los ojos de Dios, el dulce cantor de Israel. Don't you ever underestimate nobody. Nunca trate la manera de subestimar a nadie. Usted no se imagina la capacidad que hay en estas. En estas sillas, ahí hay libras, ahí hay kilos de potencial que pueden ser usados por Dios. Pero ¿sabe usted por qué nosotros no lo usamos? Porque hay personas que no creen en nosotros. Hay personas que no nos dan crédito a nosotros. Pero no se trata de que le demos crédito, sino que se trata de que usted se ponga las pilas y nos tape la boca, no con palabras, sino que con hechos. Demuestre con hechos que usted es la persona que es y que nosotros tengamos que algún día decirle: excuse me, I'm sorry, I was wrong. Que tengamos por lo menos el decoro, que tengamos por lo menos que dejar a un lado nuestro orgullo y que tengamos que tragarnos nuestras palabras y tengamos que decirle: I'm so sorry, but I'm wrong. I thought you're never going to make it. Hace unos meses, te recuerdo, Gali, Mari Galarza, pasaste por una situación, conoces tú a una persona. There will be a lot of people like that, Stephen, okay? There will be a lot of people like that. Por eso digo al principio, no crea, no escuche los comentarios de perdedores, de losers. No escuche los comentarios de personas que no se van a alegrar verlo bien a usted. No escuche lo que otros dicen acerca de usted, porque a ellos no les va a gustar que usted esté en esa posición. Cierre bocas y demuestre con hechos de que usted sí puede. Pero también, ¿qué es un problema? Que esto es endémico, esto es pandémico, esto fue hace 6,000, hace 4,000, hace 5,000, hace 2,000 años, y esto fue hace un mes, hace un año, donde todavía nosotros no creemos en nosotros mismos. ¿Sabe usted que hubo gente atrevidos que no creyeron en el apóstol Pablo? Hechos capítulo 9, versículo 19 al 22. Hechos capítulo 9, versículo 19 al 22. ¿Se puede usted imaginar? Claro, usted como ya conoce la historia, dice, pero qué bárbaros, ¿no? ¡Qué atrevidos! O sea, qué simple esta gente, qué ridículos. ¿Cómo vas a...? Sí, porque conoce la historia. Sí, porque usted ya conoce lo que se escribió. Usted ya conoce lo que se hizo. Lo que pasa es que en ese momento todavía no estaba escrita la historia, todavía no se había hecho nada. Y también a Pablo no le creyeron. Capítulo 9, versículo 19 al 22, vea lo que dice. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas. Y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Enseguida, Saulo predicaba a Cristo en la sinagoga diciendo que este era el Hijo de Dios. Oiga lo que dice el 21 y 22. Y todos los que lo oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Pablo, o Saulo, mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco. Aquí está, demostrando que Jesús era el Cristo. That's the key word, so, prove it. No se trata de que usted, no, yo sí puedo, demuéstrelo. Y eso fue lo que hizo, ustedes desconfían de mí. Es cierto, yo tengo un pasado oscuro, es cierto, yo pedía cartas, es cierto, yo andaba persiguiendo a la iglesia, es cierto, yo los arrastraba, es cierto, yo lo metí en la cárcel, es cierto que yo consentí en la muerte de Esteban, es cierto, ese fue mi pasado. Pero mi pasado Cristo lo ha borrado y la sangre del Cordero me ha limpiado. Y ahora yo soy uno igual que ustedes. Ellos no creían en la conversión de Pablo. Ellos pensaban que era judicial encubierto. No creyeron los nuevos creyentes en Cristo, no creían en Pablo. ¿Recuerde usted la figura cuando iban y lo botó del caballo la luz del cielo y cuando le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te dar cosas contra el aguijón. No creyeron tampoco los discípulos, no creyeron los religiosos, los saduceos, los esenios, los fariseos, los doctores de la ley, los escribas. No, este hombre es, esto es un hombre hipócrita, esto es un hombre doble estándar. Porque Pablo, o en ese entonces llamado Saulo, no infundía confianza. Dudaban de él de lo que hacía y dudaban de él de lo que hacía. Pero Dios sí creyó en Pablo. Así como creyó en Nehemías, así como creyó en David, Dios sí creyó en Pablo. Y lo usó, oiga esto, y lo usó para convertirlo en el más grande misionero de la historia que haya tenido la iglesia de Jesucristo. Fue el plantador de mayor cantidad de iglesias como ninguno de los otros apóstoles. Fue el pastor de los pastores, un tremendo escritor, un gran teólogo, un gran compañero y, por si fuera poco, el más grande exponente de Biblia después de nuestro Señor Jesucristo. Se llama Saulo de Tarso o el apóstol Pablo. No subestime a los hermanos. Give them a chance. Dele un tiempo que se equivoquen. Hay que darles el margen a que cometan errores. Hay que darles el margen de que ellos puedan demostrarnos. Nos van a tapar la boca. Nos van a demostrar con hechos que nosotros estamos equivocados y vamos a tener la obligación de irnos a postrar delante de ellos y decirles, I'm sorry, I was wrong. Yo estaba equivocado. Pero tampoco, y con esto terminamos, tampoco creyeron en Timoteo. Hechos capítulo 16, versículo 1, el 2 y el 3. El apóstol Pablo, usted ya conoce la historia, el desarrollo y el proceso. El apóstol Pablo se incorpora a la iglesia, le tienen en alta estima, le tienen toda la confianza del mundo. Se convirtió en el número 2 con Bernabé, estaba en la región o en la ciudad de Antioquía, y estando ahí, dice que estaban ministrando, estaban sirviendo en la iglesia. Tenían un ministerio. Y el Espíritu Santo les habló y les dijo, apartadme a Pablo o a Bernabé y luego a Lucio, a Níger, a Manaén y luego por último a Saulo para la obra que los he llamado. Y dice que los encomendaron y comenzaron su primer viaje misionero.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street, Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.